Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez.
Hola y bienvenido a este 16º episodio de Canal Retina. Hoy vamos a hablar sobre el técnico rehabilitador, una figura muy importante para las personas con discapacidad visual o ceguera. Entrevistaremos a Paula Castejón Valero. Pero antes, déjame que te indique dónde puedes ver o escuchar nuestro podcast. En primer lugar, en www.canalretina.org. Además, puedes también escucharlo en las plataformas de podcast iVoox, Apple Podcast, Spotify y también en Google Podcast. Y también puedes ver el episodio en nuestro canal de YouTube. Además, puedes seguirnos en nuestro Twitter, @canal_retina. Y ahora sí, hechas las presentaciones, comenzamos. Paula, gracias por acompañarnos en este episodio de Canal Retina.
Hola, David. Gracias a vosotros.
Muy bien. Para comenzar esta entrevista, lo que nos gustaría saber, para explicarle pues a todas esas personas que también nos escuchan incluso fuera de nuestras fronteras, en Latinoamérica, ¿qué es un técnico rehabilitador?
Pues un técnico en rehabilitación lo que trata es el profesional que procura dar las estrategias adecuadas a una persona con discapacidad visual, da igual que sea ciega total que con resto de visión, para que sea más autónoma en su vida cotidiana.
Ajá, perfecto. ¿Dónde puede trabajar este profesional o dónde trabaja actualmente?
Pues aquí en España es la ONCE la que proporciona la formación y donde, bueno, proporciona el trabajo, donde podemos...
¿Existe algún otro tipo de entidad donde se pueda encontrar un técnico rehabilitador o fundamentalmente es en ONCE?
Fundamentalmente, de forma que está planteado a nivel de rehabilitación integral, sería en ONCE. Pero también hay otras instituciones más bien privadas, alguna dependiente de alguna universidad, donde también forman a técnicos de rehabilitación, pero más centrado en la rehabilitación visual, personas con baja visión. Y bueno, y hay asociaciones que pueden también colaborar con otras asociaciones de usuarios.
¿Sí?
Donde también hay carteras de servicios donde se puede proporcionar este trabajo.
Muy bien. ¿Qué formación precisa un técnico rehabilitador? ¿Qué formación tenéis?
Pues nosotros la formación eminentemente es universitaria y de las ramas sanitarias y educativas. Puede ser pues psicólogo, trabajador social, pedagogo, maestro, terapeuta ocupacional, distintas profesiones.
Vale, perfecto.
Y luego, bueno, nos forman expresamente, en ONCE nos forman para desarrollar este trabajo.
Ajá.
Que no solo basta con la formación base, sino que hay también una formación específica.
Eso es.
Que nos dan desde la propia ONCE.
Perfecto. Vamos a entrar un poco en materia. A la hora de comenzar pues con lo que es vuestro trabajo, con una persona ciega, que a lo mejor pueda ser desde nacimiento, o una persona con discapacidad visual, que tenga un resto visual, o incluso alguna persona que le haya podido venir pues esa discapacidad visual o esa ceguera de una forma sobrevenida por un accidente o a través de, pues como es el caso de las personas que tenemos distrofias de retina con una enfermedad degenerativa, ¿es igual el trabajo con cada una de ellas o es específico? Cuéntanos un poco.
Hombre, en principio nosotros en ONCE trabajamos lo que llamamos ceguera legal. Eso quiere decir que tanto con personas ciegas totales como personas que mantienen un resto de visión que debe estar por debajo del 10% de agudeza o de 10 grados de campo visual. Entonces, partiendo de ahí, claro, la casuística es muy diversa, porque lo mismo trabajamos con bebés que con adultos muy mayores. Entonces, trabajamos distintas áreas y entre ellas está la parte visual, ¿vale?, que tiene ese resto de visión, u otras como puede ser la orientación y movilidad y todas las habilidades que nos encontramos en la vida cotidiana.
Me ha sorprendido. ¿Trabajáis con bebés? La siguiente pregunta que te iba a hacer ahora es... si influye la edad a la hora de trabajar con un usuario de vuestro servicio, si es diferente también, por ejemplo, la edad, trabajar con un niño, me decías ahora que con bebés incluso, o con una persona adulta.
Claro, trabajamos con bebés en el sentido, sobre todo, con el tema de filtros para eliminar los deslumbramientos, tanto en interior como en exterior. Uh-huh. Entonces, con bebés no podemos hacer mucho más en ese sentido. Hay otros compañeros que sí trabajan todo lo que es la estimulación, atención temprana. Uh-huh. Pero nosotros, en principio, sobre todo centrado en el tema de filtros. Luego ya conforme van cumpliendo edad, pues vamos trabajando. Claro, ahí habría que diferenciar entre lo que es habilitar, porque cuando son niños lo que hacemos es darle las estrategias de inicio. Ahí habilitamos. Uh-huh. O rehabilitar cuando es una persona que ha perdido la visión progresivamente o de forma traumática o de golpe.
¿Sí?
Y entonces ahí ya lo que hacemos es rehabilitar. Intentamos que recuperen las habilidades que ya hacían antes.
Interesante, muy interesante. Te quería explicar eso. ¿Cómo es una intervención vuestra? ¿Cómo evidentemente entiendo que el usuario entra en contacto con la organización, con ONCE, y a partir de ahí, ¿cómo iniciáis vuestra intervención con ese usuario?
Claro, nosotros lo recibe pues el trabajador. Quiero decir que no voy a estar todo el rato diciendo lenguaje sexista, ya sabemos que nos referimos a hombre o mujer, uh-huh. Pero el trabajador social recibe a la persona, le informa de todos los recursos que tenemos y en base a eso se elabora un plan de atención, un plan individualizado de atención, uh-huh. y en ese plan pues vemos las necesidades y los intereses de cada persona. Y a partir de ahí actuamos. Si es en el área de rehabilitación, pues tenemos el servicio de rehabilitación en sí, sería oftalmólogo, óptico y técnico de rehabilitación. Uh-huh. Después hay otros compañeros que, aunque rehabilitación parezca que solo es este servicio, no es así, porque trabajamos con un equipo multidisciplinar y entonces uh-huh. ahí pues entran en juego pues psicólogo, pedagogo, maestro, técnico de empleo, uh-huh. trabajador social, pues el animador sociocultural. Es un equipo muy completo, sí. para poder ayudar en conjunto a esa persona.
Ajá. Cuando hablo de técnico rehabilitador, o muchas veces, o por lo menos a mí personalmente, la imagen que se me viene es pues la persona que te ayuda en tu movilidad en la calle. ¿Trabajáis también en interior o trabajáis solamente con movilidad o también otros aspectos?
No, trabajamos otros. De hecho, por eso tenemos oftalmólogo y óptico. Porque uh-huh. si hay un resto visual remanente que puede ser funcional y aprovechable, pues lo que intentamos es optimizar ese funcionamiento visual. A partir de ahí trabajamos tanto ayudas ópticas como no ópticas como electrónicas, siempre en base al diagnóstico, al pronóstico de la oftalmóloga y de la óptica, que nos dice pues bueno, centraros en este tipo de ayudas u otras. En función de eso, nosotros prescribimos y recomendamos una serie de ayudas. Luego ya que la persona desee o no adquirirla, o en función, si es un adulto con un trabajo uh-huh. que desempeña, la ONCE también le puede prestar algunos materiales. Es como una adaptación a ese puesto de trabajo, igual que en los niños, una adaptación a ese puesto de estudio. Uh-huh. Entonces, todo eso se valora. Si hay ese remanente visual, trabajamos todo ese aspecto, todo ese apartado. Si uh-huh. no, o además de esa parte visual, trabajamos otras como son la orientación y la movilidad. O sea, todo lo que va encaminado a estrategias para trabajar otros sentidos y a todo lo que tiene que ver con cómo se orienta una persona, qué estrategias tiene que tener, necesita para poder orientarse en condiciones y para desarrollar unas técnicas de manejo de desarrollo del bastón de movilidad, el bastón blanco. Entonces, les enseñamos esas estrategias y esas técnicas en un interior tranquilo, para que todo eso luego se traslade al exterior. Entonces, en ese exterior, pues vamos a funcionar o a trabajar según la persona necesite o quiera, hasta donde quiera llegar. No todo el mundo tiene la misma capacidad, está claro. Pero si podemos, pues vamos a trabajar en su entorno y pues hacer los recorridos y las necesidades que tenga. Si es utilizando transporte público, pues utilizamos el transporte público. Es decir, que nos movemos en cualquier entorno.
Ahora, y en base siempre a la necesidad, claro, que el usuario os manifieste.
Claro, no tenemos que empeñarnos en que sepa hacerlo todo, porque si luego no lo va a poner en práctica, pues a lo mejor un tiempo que hemos perdido ambos. Claro. Entonces lo que nos centramos es en la necesidad y en el interés que tenga esa persona. Uh-huh. Y luego hay otro apartado, que es todo lo que tiene que ver con las habilidades de la vida diaria. desde dificultades a la hora del aseo, el vestido, el manejarse en la mesa,
el manejo del dinero,
tareas de hogar, conocer material adaptado que hay, porque hay un material adaptado que puede ser en grandes tamaños o con buenos contrastes visuales, uh-huh, o con voz o con tacto. Uh-huh. Entonces, es cuestión de explicarle todo lo que existe y en base a eso centrarnos en lo que más le interese.
Muy bien. La siguiente pregunta que tenía, me la has contestado un poco antes, porque era ¿con qué profesionales colaboráis? Si es que colaboráis con profesionales, me has dicho que es equipo multidisciplinar, oftalmólogo, óptico, optometrista, entiendo que el tiflo también.
Sí, ¿no? Se me ha olvidado, ese profesor tiflo, ¿sabes? Es muy importante, el instructor tiflotécnico, bueno, todo lo que es la tecnología adaptada a las personas ciegas. Esto entonces bien, con ese compañero es fundamental la conexión más de cara a las aplicaciones que tenemos ya hoy día.
Claro. Yo quería preguntarte ahora, centrándonos, por ejemplo, en lo que es el trabajo, dijéramos, vamos a llamarlo así, trabajo de campo, en la calle, las barreras arquitectónicas que pueda tener una ciudad, un pueblo, el salir a la calle con un bastón blanco y enfrentarte a la urbe, y ¿cuál es tu opinión en relación a si las ciudades, los pueblos están preparados para personas con discapacidad visual o ceguera? Y ya no solo eso, también cuando sales al exterior, pero por ejemplo tienes que ir a algún edificio, ir a algún lugar, ¿está preparada la ciudad para personas como nosotros?
Bueno, todavía hay muchas carencias. Estamos en ello y cada vez se tiende más a la accesibilidad universal. Pero es verdad que muchas veces se ha tenido más la conciencia de accesibilidad en personas con discapacidad física. Se ha tenido quizá más en cuenta que con otro tipo de discapacidades.
Cuando te refieres a discapacidad física, por ejemplo, lo más básico,
la silla de ruedas. Una silla de ruedas, una persona a lo mejor pues con muletas, lo que sea. Pero claro, eso se va viendo que hay otras necesidades y hay otras personas que a lo mejor tienen, pues no sé, otra necesidad distinta en cuanto a que si me enrasas toda la calzada con la acera, pues a lo mejor no sé dónde está el límite. Entonces cada vez proliferan más las señales podotáctiles en el suelo, que ayudan mucho para que una persona ciega sepa cuál es el límite y me oriente hacia el cruce. No todos los cruces son iguales de sencillos de localizar, más si no coincide con una esquina. Pero bueno, se van haciendo cosillas, vamos progresando, pero queda mucho.
Te voy a poner en un aprieto. Si tuvieras que puntuar de 0 a 10, la accesibilidad de... Entiendo que conoces, evidentemente, el ámbito de la región de Murcia, que es desde donde estamos grabando este podcast. Diferentes pueblos, lugares de la región de Murcia, si tuvieras que puntuarlos de 0 a 10...
Es complicado porque es diferente que sea la ciudad en sí o sean pueblos.
¿Pero llegaríamos al aprobado? O...
Sí, lo superaríamos a lo mejor 6, 7. Bueno, por ahí nos podríamos quedar.
Pero
hay
quedan
cosas
por mejorar,
quedan muchas cosas.
Sí que es cierto que seguramente, y con las nuevas tecnologías también, que ahora hablaremos de ello, las cosas van evolucionando y mejoran. Pero todavía nos queda, ¿no? Hay muchos obstáculos en la calzada.
Y luego también la conciencia social. Yo me encuentro mucho en los pueblos, pueden ser a veces aceras muy estrechitas, con rejas que sobresalen mucho, con obstáculos que se dejan en la calzada, y luego no hablemos de los excrementos de los perros, que ahí la conciencia social es mínima, casi nula muchas veces. Entonces, no sé, habría que empatizar un poco más con distintas situaciones.
Sí. Poco, eso es educación.
Sí.
Simplemente, simple y llanamente.
Sí, conciencia de la sociedad.
Muy bien. Hemos hablado de barreras arquitectónicas, de dificultades, hemos puntuado cómo están nuestras calles, etcétera. Pero también hay algo positivo ahora, ¿no? Que son las nuevas tecnologías y cómo ellas pueden influir o ayudaros en vuestro trabajo. ¿Las conocéis? ¿Trabajáis con ellas? ¿Las utilizáis con vuestros usuarios?
Sí, cada vez las conocemos más y las utilizamos más. Y es importante la coordinación con ese instructor en tiflotecnología porque son los que tienen más preparación, más formación en ese tema. Entonces, el trabajo conjunto ahí es importante. Nosotros sí que las utilizamos de cara a orientación, a localización de espacios, a orientarme, a saber qué hay por mi camino o qué ruta debo seguir o qué transporte público me viene mejor. O luego hay otras que nos sirven para la vida diaria, como identificar los colores, saber si hay luz o no, o etiquetas personales que yo me puedo marcar. Cada vez hay más aplicaciones que nos facilitan la vida diaria.
Antes nos hablabas pues de el manejo del dinero y tal. Es que hay aplicaciones también de reconocimiento de dinero. Hay muchísimas apps, ¿no?
Sí, hay cosillas. Pero muchas veces, a lo mejor lo más sencillo, como sería reconocimiento sobre todo de monedas a través del tacto.
Sí.
Y los billetes también. Sería pues ver de qué forma se reconocen midiéndolos y demás.
Es decir, quizá es necesario tener unas nociones básicas de cómo arreglárselas sin tener el elemento o el móvil al lado.
Sí.
Y luego, pues evidentemente, si hay nuevas tecnologías, mejor que mejor, ¿no?
Sí, claro, hay nuevas tecnologías que me facilitan, pero por ejemplo aquí en Murcia hace años que utilizamos un cuadernillo que llamamos Bus Stop, que es para que el autobús determinado me pare uh-huh. y además intentan parar la puerta próxima donde estoy. Entonces, eso es mucho más ágil, más sencillo y más, no sé, más funcional muchas veces que dedicarme a coger una ayuda óptica o a ver la aplicación, porque mientras viene el autobús no viene, o ya se me ha pasado.
A veces lo más sencillo es lo más práctico.
Muchas
¿no?
veces sí.
Muy bien. Quería preguntarte, antes hablabas del usuario con bastón blanco, que evidentemente es para persona con discapacidad visual grave o ceguera. Uh-huh. Pero no sé si también en vuestra intervención, evidentemente, está también el bastón blanco y rojo de personas con no solo con discapacidad visual, sino también con problemas de audición.
Sí.
Y también el usuario de perro guía. Estos dos últimos, tanto el usuario de perro guía como la persona sordociega, precisan también de vuestra intervención. ¿Es muy diferente a la que hacéis con una persona simplemente con discapacidad visual?
Sí, si nos centramos en las personas con usuarios de perro guía, estas personas reciben su adiestramiento, su entrenamiento con un perro, porque siempre tienen que pasar primero por un programa de rehabilitación, que es con bastón. Cuando ya son usuarias de ese bastón y ya se manejan solas por el exterior, pues entonces tienen opción a solicitar ese perro. En la escuela se les da la formación y trasladan lo que ya saben, pero lo trasladan a otro auxiliar de movilidad, que es un perro, que es diferente. Uh-huh. Pero sí que es verdad que luego en zona, pues a lo mejor necesitan, también vienen los instructores a zona, pero a lo mejor necesitan después con el tiempo pues conocer un recorrido nuevo o alguna cosa así, y también intervenimos, también les ayudamos a orientarse, a ver qué referencias pueden tener, cómo puede ser esta ruta o tal otra.
Muy bien.
Bueno, y el bastón rojo y blanco, ahí sería personas sordociegas.
Ajá.
Entonces con ellas también hacemos un trabajo diferente, también dependiendo de si tienen resto visual o auditivo, así se trabaja de una forma u otra. Ahí nos ayudan también personas que son mediadoras, los técnicos de mediación, que pues trabajan, en principio los que trabajan en ONCE vienen de la FOAPS,
de la
Fundación ONCE para personas con sordoceguera. Uh-huh. Entonces ellos nos ayudan en la comunicación, porque nosotros no somos especialistas en lengua de signos, claro, ni en otro tipo de lenguaje.
Claro, en función de la severidad, de la gravedad, de la pérdida de audición y de visión, pues
claro,
evidentemente.
Y claro, si tenemos que utilizar pues tarjetas comunicativas para pedir ayuda en la calle, depende que haya lenguaje, lengua oral o no, o que haya otro tipo de algún resto auditivo, en función de todo eso, pues trabajamos con solicitud de ayuda de distintas formas.
Uh-huh.
Y también hacemos recorridos, claro, tienen más dificultades, quiero decir, a la hora de hacer un recorrido de forma autónoma, pero también se puede conseguir, depende de los casos.
Muy bien. Al comienzo de esta entrevista, aquí un servidor que no es profesional de este tema, pues no ha presentado correctamente a nuestra invitada, que es Paula Castejón Valero, que es técnico rehabilitador, como ha quedado claro, de ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, pero que además es también miembro de la Junta Directiva de ASPRE, que es la Asociación de Profesionales de la Rehabilitación de Personas con Discapacidad Visual, y creo que más concretamente eres secretaria de la organización. Cuéntanos, ¿qué es ASPRE?
Pues ASPRE es una asociación que surgió en el 2007, está declarada de utilidad pública, es una asociación sin ánimo de lucro, y en ella pues los profesionales que la integramos, en principio íbamos más encaminados a técnicos de rehabilitación, pero se fue ampliando y hay otros profesionales que pueden ser oftalmólogos, ópticos, psicólogos, trabajador social, maestro, puede haber distintos perfiles profesionales. Entonces, todo va encaminado a mejorar la autonomía de las personas con discapacidad visual. ¿Qué hacemos nosotros? Pues dar respuesta a solicitudes que nos llegan de tanto de particulares, estudiantes o de asociaciones de personas, de usuarios. Uh-huh. Entonces, tenemos también colaboración con distintas asociaciones, entre ellas está Retimur, y siempre intentamos colaborar con los proyectos de distintas asociaciones o con los nuestros propios. Nosotros hacemos también unas jornadas anuales para dar a conocer pues nuevos avances en todo el trabajo de la rehabilitación o de la discapacidad visual, y es un encuentro, un punto de encuentro de otros compañeros profesionales y ver experiencias que realizamos en distintas partes.
Claro, es un momento en el que podéis compartir fórmulas de trabajo, experiencias personales y un poco nutriros unos de otros también de la experiencia de cada uno, ¿no? Genial. Quería terminar esta entrevista, Paula, preguntándote por algo más personal, ¿no? Y es, por ejemplo, ¿qué te llevó a ti a ser técnico rehabilitador?
Pues yo te podría decir que fue la casualidad, pero parece que las casualidades no existen. Entonces, en ese sentido, yo estaba en otro trabajo cuando llegó una compañera un día diciendo que iba a solicitar un máster que había visto por ahí, que le habían pasado la información de técnico en orientación y movilidad y habilidades para vida diaria. Y nosotras, pues, ¿qué será eso? Bueno, pues vamos a solicitarlo. Al final lo solicité, pues me seleccionaron y me formaron, y aquí estoy.
Y aquí está, ¿no?
Y ya hace 30 años de eso.
Sí, pero supongo que también la vocación de ayudar a los demás estará ahí presente, ¿no? Y entiendo que también tendrá, seguro, vamos, su parte gratificante cuando ves que personas con determinada discapacidad son capaces de o mejoran su autonomía personal, ¿verdad?
Sí, yo trabajé en principio con otras discapacidades, pero la verdad es que aquí es un trabajo que te llena, porque lo que tú dices, ves que pues, una persona que a lo mejor ha perdido la visión y que de momento se queda como paralizada, pues que pueda retomar su vida y volver a integrarse a nivel laboral, educativo, social, pues gratificante, sí, realmente.
Muy bien. Pues con esto llegamos al final de la entrevista. Quiero además, como siempre, desvelo muchos secretos. Y como además muchas veces personas que tenemos aquí en nuestro podcast, en Canal Retina, pues tengo relación con ellos, voy a descubrir que Paula también es, además de ser un excelente técnico rehabilitador, que lo puedo decir porque es mi técnico rehabilitador, con lo cual pues es un placer y doy fe que todo lo hace y muy bien y además con mucho cariño. Paula, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Igualmente para mí.
Muy bien. Y ahora, pues llegamos a la parte final de nuestro podcast, en el que, como siempre, te recomiendo que, si te ha gustado, le des a me gusta en cualquiera de las plataformas donde lo hayas podido escuchar o ver, y bueno, que lo compartas en tus redes sociales para que de esa forma haya más gente que nos pueda conocer y beneficiarse pues de los contenidos que compartimos. Además, quiero también invitarte a que nos dejes comentarios, a que nos pidas contenidos que, en la medida de lo posible, pues trataremos de abordarlos en futuros episodios. Y ya, sin más y sin otro particular, te emplazamos a que seas muy feliz y te esperamos en el próximo episodio de Canal Retina. Y como siempre decimos, recuerda que Retimur mira por ti.
Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.